los yanquis han venido, les alegro con mis regalos. Y a las niñas bonitas van a obsequiarlas con aeroplano. Con aeroplano de chorro libre que corta el aire. Y también rascacielos bien conservado en Trinidad y de. ¡Ay, ay, ay, americano! Vienen a España guapos y sanos. ¡Viva el tronío!
Este 12 de junio se cumplirían 100 años del nacimiento de Luis García Berlanga, un director de cine del que se ha dicho todo y se ha utilizado casi siempre las mismas palabras o calificativos: genial, genuino, inabarcable. Filmó 17 películas en las que destaca sobre todo la perspicacia en la manera de entender la España de la segunda mitad del siglo XX. Debutó con Esa pareja feliz en el 51, Juan Antonio Bardem, pero rápidamente se distinguió por tener un pulso propio en películas históricas del cine español como esta, Bienvenido Mr. Marshall.
Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Como todos los autores de aquellos años, se las vio con la censura, pero la sutileza de los diálogos la esquivaban la mayoría de las veces. Sobre este genio hablamos hoy con mi querido Joaquín Pérez Azaustre. Querido Joaquín, buenos días.
Buenos días, querido Carlos, ¿qué tal?
¿De qué película o películas te viene la fascinación por Berlanga?
Hombre, yo creo que si hablamos de Berlanga, como de todo gran creador, como si hablamos de Orson Welles, al final es el cuerpo entero de una obra lo que te fascina, ¿no? Pero luego siempre hay alguna película que es tu enganche primero. En mi caso fue la trilogía de Nacional, la escopeta.
Ha estropeado el ojeo y además ha matado un conejo y enfermo.
Perdone, pero yo soy de la cacería, Jaime Kennedy.
La cacería es de perdices, usted ni es cazador ni es nada.
Puede ser, pero soy yo quien lo pago. A 500 pesetas la perdí. A ver, ¿cuánto vale el conejo?
¡Cerrillo! ¡Sí! Usted no paga nada. La cacería la damos nosotros, ¿comprendido?
¿Y qué es lo berlanguiano? Porque la RAE ha admitido el término, ¿no?
Sí, yo creo que a muchos nos sorprendió cuando nos enteramos de que en noviembre del año pasado se había admitido lo berlanguiano como término, porque ya formaba parte de nuestro campo semántico casi sentimental, ¿no? Porque lo berlanguiano está en todo. No sé, yo creo que lo berlanguiano es una mirada especial que abre una grieta en la realidad, y sobre esa grieta pone el foco para que veamos con un poco de desencanto, con mucha lucidez, a veces con ironía y con acidez, las costuras de la realidad, lo que hay debajo, ¿no? Algo así.
Y digamos que a Berlanga le pasaban también muchas cosas que eran muy berlanguianas, ¿no?
Es que yo creo que todo en su vida fue berlanguiano, fue el creador de sí mismo. Mira, Carlos, solamente la historia del padre, de José García Berlanga, es una historia fascinante. El padre, que fue un político de Unión Republicana, que durante la dictadura de Primo de Rivera se exilió. Fíjate si esto es berlanguiano, que esto parece del marqués hijo de la escopeta nacional. Pues cuando ya había pasado el peligro, él seguía en París con un escritor, con un novelista galante, que tenía nombre de novelista galante, que se llamaba Artemio Precioso. Estaban paseándose en yate por allí, por la Costa Azul, y la esposa, o sea, la madre de Luis García Berlanga, le mandaba telegrama diciendo: oye, que ya ha pasado el peligro, que ya puedes volver a España, a Valencia. Y decía: no me fío, no me fío. Y el tío no volvía, ¿no? O sea, que ese tipo de anécdotas que están muy en sus películas la arrastra de principio hasta el final. O, por ejemplo, cuando estrena Bienvenido Mr. Marshall, que en Madrid pues se monta un follón, porque el día que se estrena hay un cartelón en la Gran Vía, de esos cartelones enormes que había antes, maravillosos, pintados a mano, que si recordamos la carátula, el cartel de Bienvenido Mr. Marshall, pues sale un tío Sam caricaturizado. Claro, ese día llega el embajador de Estados Unidos a Madrid, pasa por la Gran Vía, y como además España no había sido beneficiada por el Plan Marshall, se crea un pequeño conflicto diplomático porque el embajador cree que ese cartel está puesto ahí contra él, ¿no? O, por ejemplo, cuando la película va a Cannes, que esta anécdota también parece genial, como promoción de la película, Manolo Morán, Pepe Isbert y Lolita Sevilla iban repartiendo billetes de $1, pero en vez de tener la cara de George Washington, tenía la cara de ellos, ¿no? Y entonces les pusieron una denuncia por falsificación de moneda.
Berlanga tenía una idea singular de la existencia entre el erotismo y la muerte, ¿no?
Absolutamente. Bueno, Eros y Tánatos están continuamente presentes en sus películas. Son muchas las películas en las que aparece un cortejo fúnebre que atraviesa una fiesta, que atraviesa la alegría. Ese claroscuro de la vida, ¿no? Forma parte de su cinematografía y de su poética. Yo creo que Luis García Berlanga fundamentalmente es un poeta de la imagen, que supo aprender mucho de toda la gente con talento que reunió a su alrededor, pero sobre todo tenía la mirada de un poeta.
La sátira de situaciones sociales, de amorosas, políticas, siempre iban acompañadas de una ironía ácida.
Sí, sí. La crítica ha insistido mucho en que esto es una aportación de Rafael Azcona, con el que comienza a colaborar con Plácido. Pero Berlanga se revela ante esto y en varias entrevistas dice que no, que esa acidez, que esa ironía estaba ya presente en sus películas previas y que lo que aporta Azcona, al contrario, es una mirada un poco más entrañable, esa ternura que tú decías hacia los personajes.
El año 2021, año del centenario, sabemos que se han publicado varios libros sobre Berlanga.
Sí, hay dos libros extraordinarios. Uno es una reedición de una compilación de entrevistas con un sistema, la verdad es que es muy práctico y muy divertido de seguir, porque Manuel Hidalgo y Juan Hernández Les, que ya falleció en el año 81, publican un libro en el que entrevistan a Luis García Berlanga de cada una de las películas, sobre cada una de las películas, y llegan hasta el año 81, que es cuando ya se está rodando en el Palacio de Liria, Patrimonio Nacional. Este es un libro muy ameno. Y luego este año es una reedición, bueno, se editó en el 81, pero la ha reeditado recientemente Alianza Editorial. Y luego este año ha salido una biografía que yo no sé si es la definitiva, porque la de Antonio Gómez Rufo estaba muy bien. Luego están los propios tomos de Memoria de Berlanga, pero Miguel Ángel Villena ha publicado Berlanga, vida y cine de un creador irreverente, que además ha ganado el 33 premio Comillas y ha editado Tusquets, y es un libro que se lee con una gran amenidad, que te lo bebes, vamos, y además te da muchos guiños y muchas claves de las películas.
Hablabas del Palacio de Liria, te referías al de Linares.
Sí, señor.
Es que la aventura de rodar dentro de aquel palacio destartalado, la película tuvo que ser bárbara, tremenda, con un Luis Escolar en estado de gracia permanente.
Sí, la película maravillosa y todo muy berlanguiano también, porque necesitaban un palacio y ninguna familia aristócrata de Madrid quería prestar el palacio para que rodaran. ¿Por qué? Porque consideraban que habían sido retratados con bastante crueldad en la entrega anterior, que era la escopeta nacional. Pero al final consiguieron el Palacio de Linares, como tú has dicho.
En esa biografía, la biografía que estaba refiriendo ahora, se cuenta el paso de Berlanga por la División Azul, que todo también era muy berlanguiano.
Sí, y también tenía que ver con el padre, porque el padre en la Guerra Civil está en Requena, Utiel, y escapa de allí porque era de Unión Republicana, pero lo persiguen los anarquistas, porque claro, la Guerra Civil es un poquito más compleja de como a veces se nos pretende vender. Este hombre estaba en el bando presuntamente republicano, pero los anarquistas se lo quieren cargar, y entonces escapa de Requena, Utiel, disfrazado y montado en un burro, y llega hasta Tánger, y allí finalmente lo detienen, lo llevan a Madrid y lo condenan a muerte. Entonces Berlanga, que estaba en Valencia y ya había luchado en el bando republicano en la batalla de Teruel, aunque no haya pegado ni un tiro, la madre de Berlanga le pide a él, que es el cuarto hijo, el más pequeño, que se aliste en la División Azul, esto lo ha contado él, para que le conmuten la pena al padre. Uh-huh. Además tiene una novia que se llama Rosario Mendoza, o una enamorada, que para impresionarla también ha contado que se alistó. Y luego lo que cuenta, la carnicería que cuenta de su paso por la División Azul, que estuvo entre el 41 y el 42. Y luego el pobre, cuando volvió, pensaba que iba a ser eximido de cumplir el servicio militar, y resulta que no, que también tenía que cumplirlo, o sea, todo muy berlanguiano, pero al final consiguió librarse o hacer un servicio militar un poquito sui generis, ¿no?
¿Esa experiencia le sirvió para escribir y filmar La Vaquilla?
Yo creo que sí. Yo creo que esa verdad que hay en La Vaquilla, que al principio me preguntabas por mis películas favoritas de Berlanga, y te podría haber dicho La Vaquilla perfectamente, hay una verdad, Hay una verdad en la vaquilla, esa verdad del descreimiento, de la guasa que está en medio de la muerte, de una gente que lo que quiere es quitarle la vaquilla al enemigo porque no tiene nada que comer, que era el bando republicano en esta película, y luego los otros que estaban en la fiesta de su pueblo y querían torearla. Hay una verdad ahí, y sobre todo hay una verdad escalofriante, y esto es un logro de Berlanga que a mí me parece impresionante. O sea, nosotros nos reímos con sus películas, nos partimos de risa, pero luego tiene imágenes que nunca se te van de la retina. Cómo esa vaquilla final, que al final entre uno y otro intentando llevársela, la vaquilla, pues la imagen final de la película que todos recordamos, aparece muerta en un campo yermo entre los dos frentes, comida por las moscas, como gran metáfora de España después de la Guerra Civil y durante la Guerra Civil. O sea, España fue una vaquilla masacrada, ¿no? Entonces, esa verdad yo creo que le viene de haber estado en el frente de Teruel, de haber visto la muerte y sobre todo la División Azul, de la que él habla poco, y cuando habla cuenta anécdotas muy humorísticas, como cuando iban al baño y entonces todo se quedaba congelado y se iba montando ahí una especie de cima. Y yo creo que cuenta esa anécdota escatológica y divertida porque él no quiere contar la barbarie que vio allí, no quiere recordarla.
El otro día te leí, por la muerte de Caballero Bonal y de Paco Brines, que tu generación ha caminado entre gigantes. ¿Eso lo dirías también de Berlanga?
Totalmente, Carlos. Yo creo que mi generación de escritores, mi generación en general, hemos tenido la suerte de asistir a la última playa de grandes creadores, tal y como se concebían antes, ¿no? Caso de Berlanga, caso de Caballero Bonal, caso de Paco Brines, Claudio Rodríguez, en fin, y muchos más, ¿no? Realmente hemos tenido entre el final de la dictadura y el principio de la democracia ha habido un momento de esplendor que los que somos de la generación, los que empezamos a publicar en el año 2000, pues hemos podido disfrutarlo. También creo que nuestra mirada como jóvenes creadores que empezaban en el 2000 y empezaban a tomarse copa y a comentar los libros con Caballero Bonal o con Paco Brines, era una mirada privilegiada porque habíamos tenido acceso a unos espacios culturales que nos habían permitido apreciar eso. Por eso son tan importantes estos espacios culturales en los que se revaloriza la cultura para el gran público.
¿Qué película haría hoy Berlanga?
Hombre, yo creo que El Procés, Carlos. Yo creo que El Procés, con lo que tiene de tragedia, porque en todo Berlanga hay tragedia, y de comicidad. Y de comicidad, ¿no? Todas esas reclamaciones de yo qué sé, de Cervantes como catalán, y yo qué sé. Toda esa locura megalómana, esa especie de cantar de gesta comarcal, con poesía youtuber sentimentalona, yo creo que de ahí Berlanga sacaría otra trilogía.
Preguntas que hace Goyo González.
Vosotros cabalgasteis entre gigantes. ¿Mi hijo cabalga entre enanos?
A tu hijo hay que enseñarle, seguro que tú lo haces de maravilla, Goyo, a apreciar a los gigantes que tiene cerca. Por eso son tan importantes los espacios de difusión cultural en ámbito de máxima audiencia como el programa de Herrera.
De pronto a los políticos les da por leer poesía. ¿Y ahora qué?
Pues lo mismo acaban haciendo cine, como le pasó a Berlanga, ¿no? Yo creo que el mundo sería mejor, pero sería bueno que la leyeran de verdad. O sea, no para salir después diciendo que leen a tal poeta el día que le dan el premio Cervantes y publicarlo en un tuit. O sea, que cuando tú lo escuches notes que, aunque solo se haya leído un poema, si es que un poema al día, un poco de poesía cada día, o sea, no hace ningún daño y te mantiene despierto el ánimo, el carácter y la desobediencia y todo.
Le invito a jugar conmigo con poesía popular. Una adivinanza. Todos pasan y preguntan por mí. Yo no paso ni pregunto por nadie. ¿Qué es?
No lo sé.
La calle.
Ah, muy bien.
Hay una calle con placa de Luis García Berlanga en Rivas y otra en Valencia. ¿En qué otra ciudad española debería tener una calle Berlanga?
Yo creo que en todas, ¿no? En todas, realmente, porque ha sido el cineasta que de manera indirecta más se ha ocupado de España. O sea, no de una manera pretenciosa, de mi tema es España, no en plan pretencioso, porque nada en él lo era. Pero si tú analizas el cine de Berlanga, parece un novelista de la generación, un cineasta de la generación del 98, pero transido de ironía, de acidez y de un gran sentido del humor. Pero el tema de Berlanga, aparte del amor y la muerte, es España, ¿no?
Y ya por último, se para con la mano y se paga con la mano. ¿Qué es?
¿Cómo? ¿Se para con la mano y se paga con la mano?
Sí.
No lo sé, tampoco.
Un taxi. Le invito a montar conmigo en el de Marty McFly.
Me parece bien. Yo estaba pensando en algo poético. Digo, ¿a qué se referirá? Bro. Efectivamente.
El taxi es algo muy poético.
Sí, hombre.
Hagamos poesía con él y viajemos a través del tiempo a un plató de una de las películas de Berlanga. ¿A cuál?
Yo quizás a Patrimonio Nacional, por eso comentaba antes, Carlos, al principio de ese Palacio de Linares tan divertido. Y, por cierto, a propósito de lo que decías del taxi, no podemos olvidar el endecasílabo más famoso de los años 90 de Luis García Montero, que es «Tú me llamas amor, yo cojo un taxi».
Uh-huh. Pagaría en una subasta por la colección de pelos de del Marqués.
No, pero por algunos zapatos con tacón rojo de la colección de zapatos del propio Berlanga, probablemente sí.
Es Joaquín Pérez Azaustre. De vez en cuando se asoma por aquí, nos hace muy felices. Querido Joaquín, un abrazo.
Igualmente para ti, Carlos. Hasta luego, muchas gracias.